Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los animales, aquí lo sabemos bien, en fin de semana, despiertan pasiones cada vez más acendradas. No solamente curiosidad, por ejemplo, los famosos documentales de la televisión o del cine, sino por afectividad y por afinidad emocional. Y los hay, en este sentido, más populares que otros. Hay animales como los chimpancés, que son identificados como muy parecidos con nosotros, y otros como los elefantes, que son muy inteligentes y tienen grandes vínculos sociales que recuerdan a los de las personas. Sin embargo, si hablamos de animales marinos, quizá hay uno que destaca por encima del resto y que ha dado mucho, mucho que hablar. Un ser, atención, con tres corazones, la sangre azul, hábil, ingenioso y extremadamente inteligente. Vamos a sumergirnos. Nos adentramos en el fondo del mar como si fuésemos buzos y nos ponemos en situación, porque hay algo sobre estos seres que hasta ahora constituía todo un misterio: su comportamiento. Y digo hasta ahora porque está cambiando. Un grupo de científicos de Vigo, liderados por el doctor en biología e investigador del CSIC, don Ángel González, ha conseguido el hito de rastrear el comportamiento del pulpo durante nada más y nada menos que 148 días. Don Ángel González, muy buenos días.
Buenos días.
El estudio se acaba de publicar, pero el seguimiento tuvo lugar entre mayo y octubre del año 22, en el purísimo entorno de las Islas Cíes. ¿Por qué se eligió ese lugar y cómo fue el proceso para poder rastrear a los pulpos?
Bueno, pues se eligió ese lugar por varias razones. En primer lugar, porque esta es una actividad dentro de un proyecto más general que englobaba otra serie de actividades en concreto con los pulpos y con otros cefalópodos, porque CIES es un paraíso, es un parque nacional y un paraíso como un laboratorio natural, porque además ahí hay una red de receptores acústicos en el que se habían utilizado para recibir señales de otros animales marcados como pintos, maragotas o rayas, por ejemplo, y aprovechamos esta infraestructura, este laboratorio natural que llevamos trabajando más de 20 años para investigar por primera vez en el caso de los pulpos si podíamos ponerle unos emisores que pudiesen darnos pistas sobre cómo actúan estos animales en la naturaleza, y este fue el experimento diseñado y bueno, pues que el que se está ahora, digamos, estábamos presentando.
Telemetría acústica, ¿es que estos animales emiten sonidos? Bueno, en el caso de la raya que ha mencionado usted me deja de piedra, porque cuando yo las he visto y han nadado bajo mis pies son muy silenciosas. ¿Pero emiten sonidos las rayas o los pulpos?
No, vamos a ver. Lo que nosotros hacemos es ponerles unos emisores que son pequeños, como unos pequeños, no sé cómo explicarlo, imagínense una uña o dos uñas de nuestro dedo meñique, son como unos tubitos que emiten cada 5 o 6 segundos, depende de lo que los programemos o incluso más, durante todo el tiempo. Entonces, esas señales son recogidas por este circuito, digamos, por este espacio de receptores acústicos, y sabemos dónde está cada uno de los ejemplares en cada momento. Es decir, nosotros los marcamos con estos pequeños emisores, y son ellos, estos emisores, los que van cargados con unas pilas, los que emiten señales cada poco tiempo.
¿Y cuántos pulpos se han rastreado en total? ¿Era una población estable? ¿Eran machos, hembras, crías?
Machos y hembras. Eran 24 animales. Primero empezamos con dos. Uno de ellos que, bueno, nació en el laboratorio y llegó hasta los 4 kilos. Otro también de 1,5 kilos. Esos fueron los dos primeros, los pioneros, Aníbal y Nerón. Y después, posteriormente, vinieron todos los demás, ¿no? Los otros 22 animales. Y, bueno, pues se marcaban en ejemplares que venían de la pesquería y se devolvían a su medio natural. En el momento que los marcábamos, los grabábamos para ver que no tenían ningún problema, como efectivamente habíamos demostrado yo en el laboratorio, y se hacía un seguimiento durante varias varias horas y así después posteriormente íbamos poco a poco, pero llegaba un momento en que ya no podíamos estar más con ellos, con lo cual teníamos que esperar a recoger esas señales acústicas y transformarlas en datos, y eso es lo que nos ha dado todas las pistas de cómo se movían estos animales.
Me dice que había uno, Aníbal, si no me equivoco, de 4 kilos. ¿Qué envergadura alcanza un pulpo?
Pues, bueno, teniendo en consideración una cosa, que los pulpos, en contra de lo que mucha gente cree, viven bastante rápido. O sea, tienen un ciclo biológico de no más de 2 años.
Ajá.
Y, bueno, dependiendo, los animales pueden alcanzar 2-3 kilos, pero pueden llegar hasta los 8-9 kilos. O sea, por poner un ejemplo, cuando nuestros padres nos decían cuando eran pequeños que habían visto pulpos de 9, 10, 11 kilos, y nosotros decíamos que era un poco exagerado, pero era verdad. O sea, y hay ejemplares realmente muy grandes en nuestras costas, ¿eh? Después hay pulpos gigantes en otros sitios. Pero por poner un ejemplo, cuando fue el desafortunado accidente de Prestige, que la pesquería estuvo cerrada como 4 o 5 meses, cuando teníamos nosotros un muestreo, o sea, recogíamos datos de algunos animales con un presupuesto por individuo y lo multiplicamos por 4, porque claro, esperábamos ejemplares de 1,5 kilos, 2 kilos, y estábamos sacando constantemente, después de 4 meses, de cuando deberíamos haberlo cogido, de 7, 8 y 9 kilos, ¿no?
O sea,
los animales crecen muy rápido, sí.
En el caso de las hembras, parece ser que son difíciles de seguir porque la maternidad les cuesta la vida. Cuéntenos.
Sí, bueno, los pulpos, los cefalópodos en general, a diferencia de los peces, por ejemplo, tienen un único ciclo sexual. En el caso de las hembras, un único ciclo ovárico. O sea, no, una vez que desovan, ya no vuelven a regenerarse la gónada. Entonces, la hembra, una vez que llega a su parte final de la vida, lo que hace es buscar un cobijo, un refugio, desovar, y dedica ese resto de su vida a cuidar de los huevos, a airearlos con su sifón, a mandarles un poquito de aire para que estén bien en buena disposición. Y cuando las larvitas, cuando las paralarvas eclosionan, al poco tiempo las hembra, pues mueren.
Fíjese.
O sea, eso es muy curioso.
Qué curioso. Parece ser que a los pulpos les gusta madrugar. ¿Cómo es esto de los horarios?
Sí, los pulpos tienen una, lo que nos hemos dado cuenta es que tienen una actividad un poco crepuscular, o sea, les gusta mucho el amanecer y también al anochecer, o sea, ni la noche profunda, digamos, ni las horas principales del día. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ver pulpos durante el día o durante la noche, pero tiene una mayor actividad, sobre todo para cazar, ¿no? En estos dos fases del día, ¿no? Sobre todo al amanecer y después también al anochecer, cuando estamos en esta interfase día-noche.
A lo mejor, se me ocurre, ¿eh? Es una hipótesis tonta, a lo mejor es que efectivamente el crepúsculo, la hora intermedia, permite que se escondan mejor y por otro lado no ven excesivamente, necesitan algo de luz, ¿puede ser esa mezcla?
Sí, bueno, necesitan algo, son unos cazadores básicamente visuales, pero estos animales también pueden cazar durante la noche, ¿no? Tienen, los cefalópodos en general tienen no solamente un ojo muy desarrollado, sino tienen también quimiorreceptores, fotorreceptores, es decir, bueno,
ven bien.
Son capaces de identificar, no solamente ver, sino sentir muy bien, ¿no? Y ver los peligros y sus presas también a la vez, ¿no?
Cuando el pulpo se mimetiza, porque sabrán los oyentes que cambia su piel y cambia de colores y se adapta a los entornos, ¿lo hace, vamos a decir, voluntariamente o conscientemente, o constituye un proceso completamente espontáneo en él?
No, lo hace voluntariamente. Se mimetizan con cualquier... Es realmente impresionante ver fotografías de pulpos o de sepias, por ejemplo, mimetizándose con el fondo. Tú puedes ir buceando y ver una roca y pensar que estás viendo una roca y en medio de la roca hay un pulpo mimetizado, ¿no? Cuando ellos perciben algún peligro, pues que se acerca a alguien, lo que hacen es escapar, ¿no? Si se ven muy, muy acechados, pues te expulsan un poco de tinta, pero ellos nadan activamente hasta que consiguen marcharse, pero es un acto voluntario y realmente es que se mimetizan con rocas, con algas, con el fondo marino, con arena, es francamente...
A ver si es capaz de hacerme usted comprender cómo ocurre, porque no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser un bicho lo mismo pardo que verde, que azul, que amarillo?
Pues es muy sencillo. Para hacerlo de una forma comprensible, tienen unos órganos con unos pigmentos que los cambian a voluntad. Esos pigmentos van desde el amarillo hasta el marrón y varían a voluntad del animal, con lo cual, sobre todo los ejemplares adultos, es cuando más se nota, pues son capaces de adaptarse viendo el fondo y mimetizarse bueno, pues con lo que tienen a su alrededor. Bien sea un alga, pues van cambiando, digamos, este color de estos cromatóforos que son, bueno, pues es unas estructuras que les permiten adaptarse al medio.
Es que es alucinante. ¿Qué comen los pulpos?
Pues comen de todo. Realmente comen, tienen sus presas preferidas. Se parecen un poco a nosotros, no se parecen a nosotros en lo que somos, sino en sus preferencias, tienen buen gusto.
Son
Si se pueden comer
omnívoros.
una centolla, sí, y si pueden comer uno de sus alimentos preferidos son pues nécoras, centollas,
No, mira.
sí, claro, o sea, tienen buen gusto. También
Son
comen peces,
sibaritas.
almejas y cualquier tipo de alimento. Los animales después varían también su alimentación desde que son juveniles hasta que son adultos, dependiendo también el hábitat en el que estén. En el caso de los pulpos tienen unos alimentos, digamos, preferidos, en el caso de los calamares otros, dependiendo si los animales están en una fase pelágica, en el caso de los pulpos, por ejemplo, porque, bueno, es muy hay que subrayar que los pulpos cuando nacen las larvitas, que miden unos 2 milímetros, no están en el fondo marino. Se van a la columna de agua y ahí están varios meses. Y ahí se alimentan de otras presas de zooplancton, que son los organismos que están a su alrededor. Ya después, cuando van al fondo, es decir, cuando ya van creciendo, y ya los brazos le pesan mucho y ya no están cómodos en la columna de agua y se van al fondo. Ahí ya su hábitat alimenticio, digamos, cambia y, bueno, pues se adapta a otros animales que tienen por el fondo. Pero tienen buen gusto, ¿no?
¿Y comen siempre material vivo o son necrófagos también? ¿Les gusta comer carroña o basura?
Hombre, no, fundamentalmente comen alimentos vivos. Eso no quiere decir, pues a lo mejor en condiciones de confinamiento se puedan adaptar incluso a comer alimento inerte, pero no son unos animales, digamos, carroñeros. O sea, ellos lo que van a buscar, generalmente lo que comen es alimento vivo y tienen una forma diferente de cazar, dependiendo si es una almeja, por ejemplo, o si es una centolla. O sea, que les inyectan a los bivalvos, les inyectan a través de un pequeño orificio que les hacen en la concha como un veneno, ¿no?
No
Bueno,
me
un
lo puedo
veneno muy
creer. ¿Qué me
tóxico,
está usted
sí, para que
diciendo?
se abran las valvas y comerse la almeja. Sí, tienen diferentes formas, digamos, de alimentarse dependiendo cuál sea el
¿Y por
alimento
eso
que
tienen
tengan
lo
en
que
ese
se llama
momento.
un pico para horadar?
Sí, bueno, entre otras cosas, el pico lo que les hace es partir, digamos, sus presas. Así como los peces pegan un bocado y tragan todo, en el caso de los cefalópodos, el pulpo, ¿no? Porque en general tienen este pico del oro, sí, como el resto de los cefalópodos, y lo que van comiendo es troceando las presas, ¿no? Suelen ingerir pocas estructuras duras, que sí pueden hacer los peces, ¿no? Que se pueden comer, pues si son grandes, pues trozos grandes de vértebras. En el caso de los pulpos, son algo más selectivos porque hay que tener en cuenta que su tubo digestivo pasa, digamos, está rodeado por el cerebro, ¿no? Entonces no pueden ingerir grandes trozos. Y lo que van es, digamos, comiendo poco a poco. Y si hay una almeja, lógicamente no se va a comer la almeja. Lo que va a hacer es inyectarle ese veneno en un punto concreto, una vez que han abierto, digamos, un pequeño canal. Y la almeja lo que hace, la almeja, una vieira o un mejillón o lo que tenga, lo que hace es abrirse y entonces ya sí que se come la carne, por decirlo de alguna forma,
Y
directamente.
llegado un caso, si uno de nuestros oyentes coge un pulpo, ¿le puede inyectar este veneno?
Hombre, no suele. Sí, bueno, es una sustancia tóxica, no le va a producir la muerte. Ojo, el pulpo de aquí, a lo mejor tiene un enrojecimiento de la piel. A veces si dejas el pulpo en el brazo y lo dejas que es muy bonito, ¿no? Ver cómo se desplaza, puede pegarte un pequeño mordisco. Sí, pero no. Generalmente no va a pasarte nada. Que no lo hagan en Australia con alguna especie allí como la que aparecía en la película Octopussy, ¿no? De 007 de James Bond, porque ese sí segrega unas neurotoxinas muy potentes y te puede matar en menos de 20 minutos. Es decir, el pulpo de aquí pueden jugar tranquilamente, aunque bueno, con precaución, que no lo hagan en las playas australianas con pulpos muy bonitos que tienen colores muy brillantes, porque les puede matar,
Le
¿no?
puede costar la vida. Ustedes han hecho un hallazgo muy importante relacionado con algo que se llama paralarva. Cuéntenos a los findenautas qué es esto.
Bueno, las paralarvas de los cefalópodos, en este caso de los pulpos o de los calamares, se llaman así porque no tienen una verdadera metamorfosis. O sea, las larvas de los, bueno, imagínense las larvas de un mejillón o de un percebe, pasan por diferentes, o de una centolla, pasan por diferentes fases, ¿no? Muy distintas a la que va a tener cuando son adultos. En el caso de los cefalópodos en general, cuando eclosiona un pulpito, ya son como los adultos, en pequeño tamaño, ¿no? O una sepia o un calamar. Entonces, nosotros en este proyecto, del que hemos hablado de esta actividad, uno de los objetivos era conocer qué pasaba en esta fase de paralarva desde que nacen estos animales, en una roca en el fondo marino, hasta que pasa toda la fase de paralarva y vuelven otra vez al fondo marino para completar su ciclo vital. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido una campaña oceanográfica para recoger datos. Ya llevábamos recogiendo datos desde el año 2000 y de las más de 3.500 larvas que habíamos obtenido en el área de CIES, que es una zona donde hay un gran caladero de pulpo, solamente habíamos encontrado hasta fondos de 100 metros. Aquí utilizamos unas redes con una malla muy pequeñita para coger organismos zooplanctónicos, el zooplancton, cuando son muy pequeños, de menos de 2 centímetros, y eran todas larvas o paralarvas de 3 ventosas en los brazos. Estos son recién nacidos y nunca habíamos encontrado en estas zonas para larvas de más de 3 ventosas, que pueden llegar, mientras completan su ciclo en la columna de agua, pues 15, 16, 17 ventosas. Entonces lo que hicimos fue irnos a fondos más profundos, porque en un muestreo previo, que no estaba enfocado hacia el pulpo, sino hacia la captura de otros animales, pues nos encontramos ocasionalmente algunas de estas larvas grandes. Entonces ya nos fuimos en aguas de fondos de 2.000 metros, de 500 metros, de 1.000 metros, para buscar frente a las costas de Portugal y las costas de Galicia, zonas donde pudiésemos encontrar estas paralarvas, ¿no? Uh-huh. Y ahí las encontramos. Hay que tener en cuenta que todos estos organismos que cuando nacen, que son 2 milímetros, pues son susceptibles de ser transportados por las columnas de agua, por en superficie, en el fondo, claro, etcétera. Entonces cada uno tiene su estrategia concreta.
Qué interesante. Por último, para terminar, quería preguntarle, don Ángel, ¿qué es lo que más le ha sorprendido, le ha impresionado del comportamiento del pulpo?
Bueno, pues nos ha sorprendido todo, porque pese a que nosotros teníamos, por decirlo de alguna forma, fotografías, porque todos nuestros compañeros y todo el mundo que ha participado durante muchos años, pues a la hora de bucear ve cómo se comportan estos animales durante, bueno, como mucho una hora, ¿no? Pero no sabíamos qué es lo que ocurría cuando tú puedes seguirlos pues durante, pues eso, pues 4, 5, 6 meses. Y te sorprende un poco todo, ¿no? Sabíamos ya que estos animales pues no iban a despertarse, por decirlo de alguna forma, en la ría de Vigo y acostarse en la ría de Muros, ¿no? O la ría de Arosa. Pero queríamos saber si estaban cerca de sus guaridas o de lo que consideramos las guaridas, es decir, alrededor de la roca y sobre unos 5 metros de superficie, si estaban siempre por ahí, qué actividad tenían por la noche o por el día. Y todos estos datos nos han sorprendido porque son datos nuevos. Confiamos en poder seguir con estos experimentos con más animales en el futuro. Además, todas estas experimentaciones sirven después para poder trabajar con mayor bienestar, porque nos dan muchos datos. Hay que tener en cuenta que todas estas experimentaciones se hacen con un cuidado de los animales para que no sufran. Se pasan diferentes comités de ética, es decir, bueno, intentamos siempre influir lo menos posible con ellos, tanto en condiciones de confinamiento como en la naturaleza.
Pues es don Ángel González, que ha tenido ese placer, el de convivir con los pulpos. Gracias a él hemos aprendido muchas cosas. Un saludo afectuoso, buenos días.
Igualmente, buenos días.